Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetiza.
Invicta Electric.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Teníamos preparado para el programa de hoy hablar de lo que ocurría ayer en la Mascletà relacionado con un dron, pero es que hoy hemos tenido, desgraciadamente, alrededor de 20 personas que han resultado heridas en la Mascletà de esta jornada en la Plaza del Ayuntamiento por una carcasa. De ellas, 5 han tenido que ser evacuadas a centros sanitarios para ser atendidas. Las personas afectadas han recibido esa primera asistencia por los servicios médicos de Cruz Roja y parece que ninguno de los heridos ha sufrido lesiones de gravedad, aunque como parece, algunos de los afectados, entre los que se encuentra una mujer de unos 35 años y un hombre de mediana edad, han abandonado la plaza del ayuntamiento en ambulancia. Dos de los heridos evacuados tienen pronóstico reservado, al parecer por haber sufrido alguna quemadura, pero sin revestir en gravedad. María José Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Plataforma Montera para la Seguridad Vial. Caramba, tú no estabas en la Mascletà, ¿verdad?
No. Me he enterado por otros medios de lo que ha ocurrido y, bueno, pues solo desearles que recuperen pronto y que, bueno, a veces estas cosas pasan porque, bueno, aunque intenta todo estar súper, súper controlado, y eso que el perímetro se ha ampliado, pues bueno, siempre puede haber algún fallo y en este caso, pues mira, ayer fue el dron de la policía local el que cayó tras impactar sobre una parte de la fachada del ayuntamiento y hoy, pues mira, una carcasa que ha explotado más abajo de lo que se suponía que debía de explotar y lo ha hecho cerca de un grupo de ciudadanos.
El concejal dice que, bueno, ha salido la carcasa disparada del recinto de fuegos y ha explotado en tierra dentro de la zona de seguridad, pero ha llegado incluso a afectar a parte del público. Menos mal que había una separación. A veces nos preguntamos esta separación, que antes estábamos acostumbrados a verlo prácticamente desde la propia verja, ¿no?
Efectivamente, sí.
Ahora ya ha cambiado. Menos mal que estaba eso, porque si no hubiese sido lamentable.
Sí, pues hubiese sido más, porque ya no solo por la carcasa, sino por el explosivo en sí, las quemaduras que podía haber producido a un montón de gente. Y luego, aparte, el pánico que desatas, y ya sabes lo que puede ocurrir cuando hay aglomeraciones de gente ante una situación de pánico, ¿no? Que eso puede ocasionar pues verdaderas tragedias, como hemos visto en muchas otras ocasiones en recintos pues con música, ¿no? En eventos musicales. O sea que a Dios gracias, vamos a ver si se recuperan pronto y, bueno, a ver qué ocurre.
Menudo susto, ver además ese
caer esa carcasa y
proyectar esa carcasa en lugar de hacia el cielo, proyectarla hacia la plaza. Lo que pasa que es verdad que ha explosionado dentro de la zona de seguridad, es decir, donde prácticamente todos los masclets están. Pero claro, menos mal que hay también una distancia de seguridad importante con la gente y ha hecho que los daños sean, entre comillas, menores, ¿no?
Menos efectivamente. Mal. El perímetro se ha ampliado, afortunadamente, porque, como bien dices, además yo lo recuerdo, recién llegada aquí a Valencia, que prácticamente estabas en la valla.
Sí.
O sea, en la valla y yo alucinaba, claro. Yeah. Primero porque yo ya era la primera vez que iba a mascletar y mis oídos no soportaban eso, y luego porque yo alucinaba, digo, pero ¿y esto? Digo, esto es tremendo, ¿no? Que la gente cómo se confía o que, bueno, tienen confianza, lógicamente, en los señores pirotécnicos, porque son profesionales y saben lo que hacen, saben lo que están manipulando. Y en los servicios de emergencia que también saben lo que hacen, ¿no? Pero bueno, a lo mejor el año que viene se plantea ampliar incluso el perímetro o a lo mejor se plantea que los disparos se hagan de otra manera o que las carcasas...
Bueno, esto la verdad es que
material,
es real que llevamos miles de de mascletas disparadas, sí, y no pasa, nunca ha pasado nada, salvo hace años. Recuerdo, creo recordar que en el año 70 y algo sí que pasó algo muy grave en un castillo de fuegos artificiales que ya no sé, lo que es la Niederfock ya no se hace en la plaza del ayuntamiento, pero es real que en esto, aquí la preocupación era un poco por los pirotécnicos también, porque si había resultado dentro, la pirotecnia zaragozana, que era quien disparaba, tampoco han comentado que hubiese habido ningún problema. No sé si te haya algún tipo de información de los propios pirotécnicos.
No, me ha llegado absolutamente nada. Ya. No. Imagino que ahora pues investigarán a ver qué es lo que ha ocurrido y porque esa carcasa se ha salido, digamos, del recorrido habitual que tenían ellos preparado, porque lo tienen todo súper controlado. Hay que decir que es un verdadero profesional, lo tienen todo súper controlado al milímetro, ¿eh? Al milímetro. Pero bueno.
Está todo claro.
Lo que sí quiero decir es que la mascleta nocturna de Estancia se ha suspendido. Hasta ahí. No sé por qué
Esta ya no es una noticia. ¿Es una noticia de última hora?
De ultimísima hora, que me acabo de enterar hace dos minutos. O sea que.
La mascleta nocturna, entonces.
No sé el por qué. A lo mejor. Es que no lo sé. No te puedo decir el por qué, porque no lo sé. No sé los motivos de la suspensión. No tengo ni idea.
Imagino
que darán alguna nota de prensa desde el ayuntamiento explicando el motivo. Pero bueno, noticia de última hora, primicia.
Vale. No, pues primicia de Luz de Cruz. No sé si se sabrá por parte de nuestros compañeros de informativos. En este momento también estamos dando esa información para que ellos también puedan, a su vez, darla a través de nuestros servicios informativos en cadena. Bueno, vamos, si os parece, seguiremos, por supuesto, según vaya llegando información sobre este suceso en la plaza del ayuntamiento, por supuesto, se lo daremos hasta las 4 de la tarde, a las 3 y media aproximadamente, hablaremos del suceso que fue anecdótico en la jornada de ayer, de un dron de la policía local que se desplomaba en la mascleta, pero que prácticamente pues no dañaba a nadie. Por cierto, tenemos con nosotros al jefe de los servicios informativos de COPE, a Vicente Ordaz, que en este momento viene. Gracias, Vicente, te agradecemos muchísimo porque sabemos que estás en estos momentos.
Gracias a ti siempre.
Estás en un momento pues crítico. Acaba de decirnos, quizás lo más importante es lo que ha ocurrido ahora, se suspende la mascleta nocturna de esta noche, nos adelantan por aquí.
Entonces,
cuéntanos qué ha pasado y si tenemos que preocuparnos. ¿O qué?
A ver, lo más importante es contar lo que ha pasado y a esta hora y por toda la información que tenemos confirmada, es verdad que hay una veintena de heridos, ninguno de ellos de carácter grave. Lo que ha pasado es que en la zona de fuegos una carcasa ha volcado, ha explotado en la propia zona de fuegos, pero ha terminado alcanzando a alguna de las personas que estaban en el público. Para situarnos, ha sido en la plaza del ayuntamiento, digamos, donde se ubica la zona de CaixaBank y Lotería Bello, es decir, enfrente de lo que es el ayuntamiento, justo al otro lado. De esas 20 personas heridas, todas al parecer las quemaduras y rozaduras son en las extremidades inferiores, porque es el hecho de que la carcasa ha caído al suelo y ha explotado en el suelo. Cinco han tenido que ser evacuadas, pero repito, a través de Cruz Roja, a través del propio Ayuntamiento de Valencia y de todas las fuentes oficiales que estamos consultando, no hay heridos graves. Hay cinco personas que han tenido que ser trasladadas a un centro hospitalario de Valencia, pero ninguna de ellas reviste a esta hora gravedad. Y los heridos están en torno entre los 18 y los 20, pero ninguno de ellos, como te estoy contando.
Y pirotécnicos tampoco, que son los que estaban dentro de la zona de seguridad.
Tampoco. Al parecer, este no es un dato que tengo confirmado, pero al parecer todo apunta a que los heridos son únicamente personas del público. Personas que estaban en el público, ubicadas, como te estoy diciendo, en esa zona de la plaza del ayuntamiento, enfrente más o menos de entre CaixaBank y Lotería Bella.
¿Y algún daño material, David, que sepas?
Que tengamos confirmado a esta hora, no.
Tampoco. O sea que, bueno, dentro de lo que cabe, Alonso, ya ves.
Pues menos mal. Yo, de verdad, lo que quiero es decirle a los, porque los pirotécnicos han tenido que llevar un susto impresionante.
Sí.
No me quiero poner en su piel, pues oye, porque es una responsabilidad enorme. Y de verdad aquí apoyarles y animarles que, bueno, que estas cosas suceden y que lo importante es que no haya ocurrido nada grave. Eso es lo importante.
Bueno, Vicente,
De todas formas, si quieres, hacemos una cosa. Como evidentemente en la redacción estamos trabajando en esta información, esta es la última hora y esta es la información que tenemos totalmente confirmada y contrastada para tranquilidad absolutamente de todos. Si durante los próximos 45 minutos que dura tu programa hubiese cualquier novedad o cualquier tema que esté de importancia, yo te pido que nos des paso.
Por favor, te lo suplico yo. Gracias, Vicente.
A ti siempre.
Vicente Ordaz, de los servicios informativos, jefe de servicios informativos de COPE en la Comunidad Valenciana. Gracias, Vicente, por esa información. Como digo, hasta las 4 de la tarde mantenemos informado puntualmente de todo lo que vaya ocurriendo, que no creo que vaya mucho más allá. Alonso, espero Esperemos que no, ¿eh?
No, esperemos que no, seguro que no. O sea, ya te digo yo, sí. De verdad que padezco también por esos profesionales que tienen que estar, pues oye, con un susto encima importante y lo tienen que estar, estarán preocupados o estarán pasando mal.
Ya.
Y luego lo de la mascletada de esta noche, pues ya nos iremos enterando a ver el motivo de por qué la suspensión.
Veremos a ver. Bueno, yo la verdad es que iba a empezar de otra forma, iba a empezar el programa sí. Hablando de la cosa negativa, además, ha sido mala también, ¿eh? Que menudo día llevamos. Y sí. Es el For España. Ya sabes que tras aplicar los expedientes de regulación de empleo, 980 trabajadores, For España plantea una regulación a 1.144, un 18% de la plantilla total, afectando a la planta de Almusafes y a las oficinas de Madrid. Trabajan unos 6.000 operarios, tienen ya que ajustar la plantilla para afrontar primero esa marcha de las líneas de montaje del S-Max y del Galaxy, que va a ocurrir prácticamente en abril, y la del Mondeo que ocurre ahora en marzo, que ocurrió en marzo del 22. El próximo abril suponen alrededor de un 6% de cadencia. ¿Y esto qué representa? El centro solo contará a partir de ese mes, de abril, de la producción del Kuga, que el año pasado consiguió alcanzar alrededor de 153.000 unidades. Este sub experimenta estos días, o este año por lo menos, un rediseño en el 23. Almusafes tendrá que enfrentarse a un periodo valle importante de casi 2 años y medio hasta que arranque ese proyecto de electrificación con la implantación de la plataforma G2 que se adjudicó, como saben todos ustedes, en el mes de junio, ganando la partida a San Luis, que se ve abocada al cierre en 2025. Y por tanto, bueno, ¿qué va a pasar con Almusafes? Pues que durante unos años habrá ese parón, pero después va a ensamblar dos coches de cero emisiones, el del Mustang Mach-E, y desde la primavera del 26, y el segundo, todavía no sabemos cuál, pero que será allá por el 27. Esto es la noticia, segunda noticia mala de esta jornada. Si te parece, Alonso, ¿le ponemos cierto humor al día o qué?
Sí, vamos a cambiar un poquito el rol, porque es que si no, esto deprime.
Por eso vamos a saludar a Rafa Villalba. Rafa, hola.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Pues un poco preocupado me quedo. A mí nunca me han gustado los fuegos artificiales.
Sí.
Y no. Uy, pues escuchar esas noticias no son muy alentadoras.
Pues si no te gustan los fuegos artificiales, por aquí no te pases entonces.
Sí.
Ya, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Ya. Bueno, Rafa Villalba es nuestro hombre de TikTok, de redes sociales, y con él pues habitualmente charlamos, cambiamos impresiones sobre lo que va apareciendo en las redes sociales. Son muchas cosas. Y decía que es con cierto humor, porque efectivamente es así. Vamos a escuchar a una tiktokera, Rafa, que a ti te ha llamado la atención, y a mí también, por su forma de hablar, una chica joven, pero su forma de hablar y de contar las cosas, ¿no? ¿Puedo decir histeria? Porque ¿es así o no?
Sí, es así.
Vale, pues con cierta histeria, ¿no? Bueno, pues entonces, por ejemplo, habla de una... Yo le doy la razón aquí, en algunos aspectos, de los ruidos de los ciclomotores.
¿Se compra una moto que suena como un Tyrannosaurus Rex siendo disparado por un tanque de guerra? ¿Estáis bien? ¿Tenéis algún tipo de carencia emocional? Yo no sé de qué manera te llena, ir con tu moto por un pueblo como si tuvieras un megáfono metido por el culo y te estuvieras tirando los pedos de tu vida. ¿Tú te crees que es agradable para el resto de las personas humanas que vivimos en ese pueblo despertarnos a las 3 de la mañana con miedo a que esté empezando un bombardeo en la ciudad? Ahí con el... O sea, es que simplemente para. Vende la moto, ve al psicólogo y ya me contarás. Seguro que te va mucho mejor.
Bueno, salvo algún detalle que otro, ¿estáis de acuerdo o no? Rafa, por ejemplo, con la idea o qué,
Sí, de hecho, tengo pensado hacer un vídeo porque me encuentro muy de vez en cuando, es un tema muy recurrente, y María José lo sabrá, el tema del DB Killer. La gente que le quita el DB Killer a los tubos de escape para que suenen más.
Sí.
Yo les recomendaría que visitasen o que se fuesen un día de compañía con una familia que tenga una persona con TDAH.
Sí.
A ver qué tal, a ver si le van a poner el DB Killer o la próxima vez o no se lo van a poner. Porque es que ya ha llegado un momento en el que la saturación del número de motoristas, tanto como de ciclistas, como de conductores de vehículos clásicos, como de todo empieza a masificarse.
Sí.
Y cuando te llega una pandilla de gente que se juntan 6 o 7 con el DB Killer quitado, pues no acabo de entender qué gracia tiene llegar a la puerta de un restaurante y ponerte a pegar acelerones a la moto.
Yeah.
Las personas que sufren de TDAH, como otras patologías, como sordera incluso, que hay gente que lo pasa muy mal.
Yeah.
Entonces, quitando el mensaje, para mí es buenísimo.
Claro.
La forma de contarlo, pues con humor y con
sí.
y con cierta histeria, ¿no? Es el personaje, ¿no? El personaje que lo hace está muy bien.
Se llama Laura Casquero. ¿Y a ti qué te parece, Alonso?
Pues a ver, tiene toda la razón del mundo, ¿eh? Mira que yo utilizo moto, pero es que me da por saco esta, efectivamente. Sí. Estos motocicleteros, o llamarlos, pues no sé, amigos del sonido, no, más bien amigos del ruido, que no del sonido, que hacen el imbécil, entre otras cosas, lo que ya no sé si les molestará también a las personas inhumanas, o sea, les molesta a las personas humanas y también a las inhumanas,
sí.
Entiendo, porque es cierto que tienen que pararse a pensar, pero claro, no, eso va a ser inviable, si no, no harían lo que hacen. En lo que puede ocurrir, precisamente, no solamente con las personas con esta enfermedad que ha dicho Rafa, sino, como muy bien has indicado, con esas personas que tienen problemas de audición, esas personas que tienen, de hecho, en las mascletas, las personas con problemas de audición se tienen que quitar los audífonos porque les molesta muchísimo y lo pasan francamente mal.
Yeah.
Entonces, tú imagínate a una persona, ya no digo edad, me da igual, con problemas de audición, lo mal y el susto que tienen que llevarse.
Oye,
además, sin motivo, ¿para qué hace ruido? ¿Para qué? Pues, que no sé.
Rafa, ¿ha vuelto otra vez el escape libre a las poblaciones? Bueno, yo iba a decir una burrada, mejor que no. Esos chicos que van con esos cascos y que van haciendo ruido con los ciclomotores, estos,
Eso fue en mi época.
Pero yo te digo, eso es porque no vives por algunas poblaciones de la Comunidad Valenciana, porque hay algunos que sí.
Bueno, ahí sigue existiendo más culturilla del ciclomotor, del quemaillo, del cilindro de 65, del Yasuni. Sí, y de esas cosas,
sí.
Todavía sigue existiendo. Aquí en Madrid hay mucho menos. Aquí los ciclomotores son básicamente para repartir comida.
Ya, vale. Bueno, oye, Alonso, igual esto que comenta la tiktokera te gusta menos. Vamos a escuchar.
¿Los motoristas? Es que no sé si lo sabíais, pero los vehículos, todos los vehículos, tienen que ir entre las líneas, no por encima de las líneas. ¿Tú te crees que puedes pasar entre coches que van a 120 por hora en medio de la autopista? ¿Tú qué quieres, desvivirte? Pero no solo eso, sino que además, si no me doy cuenta que me estás queriendo adelantar a 2 centímetros de mi coche, teniendo un coche al lado, y sin querer me muevo un poco hacia la derecha, te enfadas conmigo. ¿Tú de qué vas?
Bueno, termina siempre pegando ese chillido, ese grito. Alonso, ¿qué te parece? Venga, va.
A ver, tienes razón.
Venga.
Pero claro, no hay que generalizar. Siempre hay algún tontaco que precisamente, pues oye, se cree que ir en moto es el poder llegar al sitio X lo más rápido posible, y si se la tiene que jugar circulando entre dos coches, que es pisando la línea de separación de carriles, pues lo hace. Pero yo también le aconsejaría a esta chiquita que se tome alguna valeriana o algo, ¿no? No sé.
Sí, es el papel
de
que
mujer a mujer.
Es el papel que representa, ¿eh?
De motera a mujer. Es que le va a dar un mal un día de estos, no le va a dar la vida en uno de estos que esté haciendo un TikTok,
cierto.
Se va a quedar en el sitio y no vamos a saber cómo reaccionar.
No es paciente como Rafa, no es paciente como Rafa, que Rafa te lo cuenta muy bien.
Uy, es tremendo, el nivel de cortisol de esta chica está a full, ¿eh? O sea,
yo no me veo a Rafa pegando el chillido final, el grito final. Pero bueno,
no, pero es que la veo alterada, en serio, o sea, que se lo tome con más relax, por eso, porque igual un día le da algo y no vamos a saber si es verdad o mentira.
Alonso, te llamo de un ratito, ¿vale? Vamos a llamar a David,
venga.
Porque vamos a cambiar el tema, vamos a pasar del tema moteros a otro asunto, que es la ocupación de plazas de vehículos eléctricos que no están cargando. En algunos casos ni siquiera son vehículos eléctricos. Y de ahí ITV, ¿lo tienen que pasar aquellos coches que están aparcados? Enseguida conectamos con David de Diego. No se nos va todavía nuestro hombre de TikTok, que es Rafa Villalba. Y pasamos a ver el Mustang Mach-E. A ver, dígame.
Aprovechate de nuestra bomba eléctrica. En Ford Vedat Mediterráneo, llévate el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Sí, el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Y además de esto, aprovechate del plan Moves. Ven a Ford Vedat Mediterráneo y consulta nuestros precios.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
Seguimos en Luz de Cruz en la actualidad del mundo de la movilidad. Rafa Villalba, sigues ahí, ¿verdad? Estás ahí.
Sí, sí, aquí.
No te vayas, no te vayas. Estás aparcado, ¿verdad?
No, me voy.
Estás aparcado.
Sí, sí, sí.
¿Estás cargando pilas y eso no?
No, estoy ni cargando el móvil siquiera.
Bueno, está con nosotros David de Diego, el hombre de las 3Ds. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, Rafa.
Todo bien por ahí. Todavía hemos dado la información puntual. Nuestros compañeros de los servicios informativos están al tanto de lo que está ocurriendo. Evidentemente no hay heridos de gravedad. Han sido 20 personas las que han resultado heridas en la mascleta de hoy en la plaza del Ayuntamiento. Hacemos esa reflexión. Han recibido una primera asistencia por los servicios médicos de Cruz Roja y lo que ha ocurrido, pues ya lo han contado nuestros servicios informativos, nuestro compañero director de informativos de aquí de la cadena COPE, de la Comunidad Valenciana, Vicente Ordaz, y la reflexión es esa, la carcasa que prácticamente pues caía a ras de público, pero dentro de la zona de seguridad, con lo cual pues ha habido algunos daños personales, pero dentro de entre comillas, por supuesto, han sido mínimos, menos mal. En cualquier caso, conforme avancen los minutos, nuestros compañeros nos seguirán informando de lo que vaya ocurriendo en los diferentes hospitales donde han ido los heridos. De Diego, estás sí. Ahí, ¿no? Tenemos que hablar de la ocupación de la plaza del eléctrico sin cargar o habiendo cargado. Atención, que no lo cuestiona alguno por ahí. Y esto está en las redes sociales. En Rafa, se habla tanto, ¿no?, de ocupar la plaza de vehículo cargado. Sí. Esto sale mucho, ¿no? ¿O qué?
Sí. Está habiendo problemas en muchas partes. En muchos lugares. La gente con la excusa de el centro comercial, y reservas cerca de hospitales y demás, dejan el coche ahí cargando y se ahorran, pero aunque no necesite carga, dejan el coche ahí un número de horas. Como no existe una manera real de controlarlo, sí, pues a ver cómo lo hacemos.
A ver, Diego, tú que sí, eres hombre de eléctricos.
Exacto, el problema es que lo están utilizando no como un punto de carga, sino como una plaza de aparcamiento. Esa es la cuestión. O sea, puntos de aparcamiento. Diferenciamos lo que hay en un parking, que tú pagas por el parking y aparcas allí, sí que se puede utilizar, pero los puntos de recarga públicos en superficie, en la mayoría de los casos, sí, son puntos de recarga donde o bien una empresa privada, donde tú vas allí y la pones, puede ser de los ayuntamientos, y tienen sus limitaciones de tiempo o no. Todo esto puede ocurrir, ¿de acuerdo?
Sí.
Hay empresas privadas como Tesla, ya está haciéndolo en Estados Unidos, que dicen, en este cargador tienes una limitación porque hay mucha frecuencia, hasta el 80% de la batería o hasta el 100% en el momento, que, y te avisa cuando ha llegado al final del sistema, y si te pasas el tiempo, dan un pequeño periodo de cortesía, pero a partir de ahí, $1 minuto. Algo similar se está haciendo en los sistemas de carga rápida, no en los lentos, que las limitaciones es distinta, pero de carga rápida en la Ciudad de Madrid, que pertenecen a la red del ayuntamiento, lo mismo. Tiempo limitado, y si lo superas, tienes una, en este caso, una recarga económica. Es decir, pagas ese tiempo extra a un precio especial porque no estás cumpliendo lo que tiene establecido ese sistema de recarga. Por lo tanto, hay que dejar muy claro, las plazas en superficie de ayuntamientos, de empresas privadas, que están en superficie y que es para lo que interesa es que haya la mayor rotación, porque a los usuarios les hace falta, pues aquí tenemos los distintos sistemas. Y luego, eso sí, lo que comentabas, ese vehículo eléctrico que aparca y no pone ni la manguera, o la pone o no lo activa, y también los vehículos que no son eléctricos o que son de combustión, que utilizan las plazas reservadas para la recarga eléctrica como una plaza. Pues aquí ya tenemos la normativa de cada ciudad, y por el momento se está avisando, en ciertas ciudades sí que se está multando, y vamos a ver si esto se extiende.
Pero
realmente,
una cosa es la multa y otra cosa diferente debería ser el hecho de que si dejas el vehículo ahí tienes que salir perjudicado, no económicamente, porque hay alguno que dice, bueno, yo tengo un Tesla, me va a poner una pequeña multa o me va a costar 20 euros, me da igual. No, a lo mejor igual te encuentras el coche descargado, porque desde el minuto cero empieza, justo al contrario, empieza a descargar, con lo cual hay que estar allí. Si no,
sí, ahí,
te quedas
ahí sin... ten en cuenta, Vicente, sí, que tienes una limitación técnica. aquí tenemos una limitación, que ¿cómo se gasta la batería de un coche? Pues rodando con él, utilizándola, sí, o claro, generando sistemas que al final, para que nos hagamos una idea, generas calor con la energía que se da de la batería, pero hay que sacarla. No todos los coches tienen esa capacidad. Es el famoso V2G o el V2G o V2L, el Vehicle to Load, que es que utilizamos la energía que hay en la batería pues para hacer otra función. Existen coches en el mercado, como por ejemplo Hyundai, Kia, MG, claro, el resto de las marcas están trabajando para, sí, que podamos utilizar esa energía que, bueno, yo la he utilizado en pruebas, Vicente, yo mismo, sí, para incluso para tocar con una guitarra eléctrica en mitad de la en mitad del campo, bueno, o utilizarlo con herramientas o para hacer
sí,
algo de campo.
Queda claro. Rafa, una cuestión. El hecho de la ITV con los coches parados. El otro día el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, decía que no se podría multar a un vehículo que está aparcado y que no ha pasado la ITV. Esto se habla mucho en TikTok. ¿Cuál es la conclusión, sí, Rafa?
Bueno, la propia DGT lanzó en noviembre de 2021 una instrucción, por así decirlo, en la que decía que bueno, que no deja de ser un contencioso administrativo, un caso aislado en el que se ha dictaminado una sentencia y bueno, igual que hay esa sentencia, hay otras muchas en sentido contrario. No porque esa sentencia diga que no se puede denunciar, ya hay que dejar de denunciar.
Sí.
También habrá que ver, la propia instrucción lo dice, hay que ser un poquito cabal a la hora de aplicar la norma. No estamos hablando de un vehículo que lleva 3 días, sino en el caso de esa sentencia llevaba 4 años, sí, sin ITV.
Bueno.
Como poder, se puede, porque la ley establece que es no pasar la ITV, no circular con la ITV sin pasar. Eso es lo que dice la norma.
Y el último vídeo tuyo habla del carril izquierdo, pero como es un tema tan largo que hemos hablado en tantas ocasiones aquí en Luz de Cruce, el carril izquierdo, si está bien utilizado o no está bien utilizado, si adelantar por la parte derecha se puede o no se puede, si debemos, si es una infracción o no lo es, todo esto tendremos que hablarlo. En cualquier caso, tú pones bastantes dudas en el asunto, ¿eh? Lo que teníamos todo clarísimo, que cometía la infracción quien adelantaba por la derecha, tú no lo dejas un poquito más claro ahí en el vídeo. Rafa, ¿eh?
De eso se trata, de que haya debate
sí,
y que muchas de las conclusiones que hace la gente, siempre que no sean faltando, sí, son buenas y aportan. Lo que pasa que, bueno, ya estamos, como siempre, podría llamar a la usuaria hasta que hace lo de los gritos, a que me haga un vídeo sobre el carril de la derecha.
Vale.
Y que diga, ¡por la derecha no! ¡Por la derecha no!
Bien, bien. Oye, no lo haces mal, ¿eh? No lo haces mal. O sea que, gracias, Rafa. Nos vemos.
De nada, muy buena tarde.
Feliz fin de... Hasta luego, Rafa Villalba, nuestro hombre de TikTok. De Diego, no te vayas, que tenemos que hablar... De drones, ¿te parece? ¿O qué? ¿Te gusta el tema?
Sí, sí.
Venga.
Me encanta, Vicente.
Pues, vamos allá. Hablamos de drones y de un suceso ocurrido en la jornada de ayer que se quedó casi en anécdota con respecto a lo que ha ocurrido en la jornada de hoy en La Mascleta. Estamos enseguida con Israel Quintanilla.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Si te gustan las motos, ahora puedes pilotar todo un icono como la Yamaha MT-09. Ahora en versión para carnet A2. La tienes con entrega inmediata, financiación al 0% y seguro incluido. Ven a V Ferrer Yamaha, en Valencia, Alcira, Gandía y Benidorm. Pide una prueba y alcanza un nuevo nivel con la nueva Yamaha MT-09.
3 y 34, estamos en Luz de Cruce. De Diego, sigues ahí, ¿no, David? Tenemos...
Aquí estoy.
Tenemos, ya sabes que en torno a 15 personas han... la verdad es que depende del número, por supuesto, todavía no es exacto, han recibido atención médica. Parece que han sufrido quemaduras leves, lo hemos contado y los llevamos contando durante todo el programa con los servicios informativos de la cadena COPE, la explosión de una carcasa en el suelo, en la zona de seguridad, ha explosionado en la zona de seguridad, por tanto, y no ha afectado a ninguno de los pirotécnicos, pero eso sí, la propia explosión pues ha dañado a algunos de los espectadores que estaban justo al otro lado del ayuntamiento, donde está la lotería, etc., ¿no? Pues a ese lado es donde ha explosionado, pero como digo, dentro de la zona de seguridad, por tanto, ha causado pues algunas quemaduras en personas que estaban viendo en ese momento y disfrutando de la mascleta, desgraciadamente, ¿no? Esto, la verdad es que hay que remontarse a muchos años atrás para recordar algo así, ¿no? De Diego, de algo parecido.
Sí, pero ya sabes que los días que tenemos, que hay viento, ¿no? Como el de hoy. O sea, es un día complicado también para las pirotecnias, porque puede haber una racha en un momento determinado y provocar algo así. Ahora veremos ese informe del ayuntamiento para contarnos realmente qué ha ocurrido y cuál ha sido la razón.
Ya, pues lo sabremos. En cualquier caso, tenemos también, nos adelantaba María José Alonso, que se había suspendido la mascleta nocturna de hoy, pero no ha sido por el accidente, ¿eh? Ya estaba suspendida en la jornada de ayer. No hay mascleta nocturna este fin de semana y la inicialmente prevista no era hoy, era mañana además. O sea, en principio, la suspensión de la nocturna no ha sido por la circunstancia que hemos podido sufrir en la jornada de hoy, de este mediodía, con el disparo de la mascleta. Bueno, nos vamos a una anécdota casi de la jornada de ayer con respecto a lo que ha pasado hoy. La verdad es que está siendo unas fallas, unas mascletas un poco extrañas, un poco raras, sí. Hay que reconocerlo. Está con nosotros nuestro profesor, hombre experto además, hombre que está todos los días con los drones, y que se llama Israel Quintanilla. Israel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Felices fallas a todos.
¿Qué tal, profesor? Hombre, felices es un decir, ¿no? Porque vamos a ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Hoy lo que hemos contado y hemos relatado, y ayer nos enterábamos, después del programa, que un dron de la Policía Local de Valencia caía sobre una persona en la mascleta. Era prácticamente, no le causaba daño, un poco daño, vamos. Pero esto, claro, nos llamó la atención y por eso nos hemos puesto en manos de Israel Quintanilla, que tú estás todos los días con los drones en la Universidad Politécnica y que hemos hablado en muchas ocasiones de los drones. ¿Esto puede llegar a ocurrir? ¿Es un peligro que sobrevuelen todavía los drones por la ciudad? ¿El viento puede ser un gran enemigo del dron? Cuéntanos, Israel.
Pues sí.
Sí a todo.
No, quiero decir, a ver, los drones que se vuelan en entorno urbano lo regula la normativa europea, ¿no? Entonces, el dron que se vuela en un entorno urbano pesa menos de 900 gramos. La energía cinética que tiene no es un dron de 10 kilos, no es un helicóptero, no es un avión. Son drones chiquititos en los que la energía cinética pues puede causar daños, pero como si hay un accidente de tráfico, como si el Concorde coge un trocito de metal y explota y se acaba el Concorde,
claro.
La posibilidad de incidentes o accidentes siempre existe. Lo que pasa es que se minimizan los riesgos, pues sobre todo con la parte de que no sean unos drones de 4 kilos, de 10 kilos, de 20 kilos. Entonces, un dron de 900 gramos, que no llega a un kilo, el daño que puede causar, por supuesto que puede causar daño, vamos, eso, pues heridas, pero no va a ocurrir nunca un acto en el que sea con daños más graves de lo que nos podemos pensar, ¿no?
Sí.
Es decir, y también tenemos que tener en cuenta que quien operan esos drones son fuerzas y cuerpos de seguridad, es la Policía Local de Valencia. Uh-huh. Tienen un área de seguridad. Sí. No vuelan a una altura más allá de 25 metros, porque es como si vuelas a 100 metros puede irse el dron en un perímetro mucho mayor. Si vuelas a una distancia más corta de altura, pues evidentemente la zona donde puede desplazarse el dron en caso de incidente o accidente, que por supuesto que pueden ocurrir.
Sí.
Pero es que ocurren con los coches, con los barcos, con los trenes, con los aviones y con todo. Mm. Pero lo que hay que intentar conseguir es que se minimicen esos riesgos, y el riesgo fundamental es el peso del dron. Lo que pasó ahí concretamente fue que las condiciones meteorológicas eran complejas, igual que hoy, había viento, pero hubo un efecto túnel en la calle en la que estaban en los drones, ¿no? Entonces vino una ráfaga de viento,
sí.
Y esa ráfaga de viento en efecto túnel, imagínate dos edificios, o sea, tú soplas por dos edificios y se acelera la velocidad del viento y entonces provocó que el dron perdiera el control y cayera. Pero bueno, son cosas que pueden ocurrir, pero tampoco hay que sentar pánico ni volverse locos. Es decir, que no es un dron de 10 kilos, ni de 20 kilos, ni un helicóptero. Son drones chiquititos que, por supuesto, tienen como todo, como cualquier tipo de transporte o tecnología, sus probabilidades estadísticas de que ocurran.
Sí.
Pero bueno, no ha sido más que eso, que un mero incidente. Ni siquiera llega a accidente.
Diego, sí, querías comentar algo.
Sí, Israel, aquí en este caso es viento intenso o viento racheado, como teníamos. Y aparte, ese efecto Venturi que tú estabas detallando, que se canaliza entre una calle más estrecha, que puede venir de una plaza o puede ser una racha, que igual el operador piensa que tiene controlado la intensidad de las rachas, pero esto provoca una racha que puede duplicar o triplicar la que tiene él calculada.
Claro, ese es el problema, como has dicho tú bien, el efecto Venturi, es decir, una ráfaga de viento. Los drones actualmente han evolucionado mucho, es decir, pensar que los drones empezaron en el 2014, estamos en el 2023, son 9 años de evolución tecnológica. La estabilidad que tiene un dron ahora mismo, por todos los sensores que lleva incorporados, es bastante grande. Él regula automáticamente la velocidad de los rotores, la velocidad de giro de las hélices, para mantenerse en la posición en función del viento que venga. Pero claro, cuando viene una ráfaga fuerte, pues puede soportarlo o no. El problema fue la ráfaga, ¿no? Pero que quiero decir que al final son 900 gramos, que sí, que es un accidente, que hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, pero no son drones grandes.
Aquí a mí se me genera una duda. No sé la función que estaban haciendo en este momento esos drones de la policía, pero quizás si los hubiesen elevado por encima de lo que es el límite del edificio, podrían haber evitado, ¿no?, ese efecto Venturi y hacer el mismo. No sé si estaban en labores de control o cuál era exactamente la función que estaban haciendo en ese momento.
Su función es control, vigilancia, claro, por supuesto.
Sí.
Pero si subes a más altura, si tú subes por encima de los edificios a 40, 50 metros y pierdes el control, que puede ocurrir que la ráfaga vaya por arriba, la probabilidad de que caiga fuera del área de seguridad que tienen definida, pues imagínate, es decir, ya no tienes control sobre ello, claro. Entonces, cayó justo en el área de seguridad, en la valla, y el hombre pues estaba en el límite de la valla, es decir, que eso se tiene controlado y ha sido seguridad operacional.
Yeah.
¿Que ocurren cosas? Por supuesto que ocurren cosas, que ocurren, insisto, ocurren accidentes de tráfico, de aviones, de barcos, de trenes y de drones. Lo que pasa es que, bueno, pues no es un accidente que hayan muerto 20 personas, ni 500, no, es un accidente en el que el dron en concreto estaba preparado y autorizado para volar un entorno urbano porque pesa la categoría que establece la normativa europea, que es inferior a 900 gramos. Otra cosa, que yo, en serio, si a mí me dices que el dron pesa 4 kilos, yo no estaría hablando igual ahora, Estaría diciendo, vamos, ese dron no puede volar, tomen las medidas correspondientes y eso es una infracción.
Aunque lo haga la policía, sería también.
Claro, por supuesto, la normativa es igual para todos, es decir. Aunque ellos tengan ciertas restricciones, pero ciertas... ellos no tienen que pedir autorizaciones porque son fuerzas y cuerpos de seguridad, evidentemente.
Claro,
faltaría
más
que la Unión Europea fuera a cada país miembro de la Unión Europea y les dijera cómo tienen que actuar las fuerzas y cuerpos de seguridad. Entonces, como hablamos en otros programas, la Unión Europea deja libertad para que las fuerzas y cuerpos de seguridad de cada uno de los países miembros actúen en consecuencia. ¿Y cómo no nos vamos a fiar de las fuerzas y cuerpos de seguridad? Faltaría más.
Son los que
nos... De alguna forma nos cuidan, ¿no?
Sin duda alguna. Así es. Israel Quintanilla, gracias por estar con nosotros. Profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia. Todo un honor. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Gracias. Igualmente, que lo disfrutes. Israel Quintanilla, enseguida estamos con los clásicos.
Mi Plata está a la vanguardia de la movilidad sostenible gracias a Movilidad Urbana Sostenible. La empresa valenciana ha inaugurado el primer servicio de bicicletas eléctricas de la provincia de Valencia en Mislata, siguiendo los pasos de la Capital Verde Europea 2024. Movilidad Urbana Sostenible busca unificar a todos los municipios de la provincia bajo esta misma iniciativa ecológica. Únete al cambio y súbete a una bicicleta eléctrica hoy mismo.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
20 minutos para las 4 de la tarde, estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, un día movido, de verdad, sí, sí, sin duda. Tan movido como hoy que también ha salido el Rally de Fallas 2023. Fernando Córdoba, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, muy bien y muy contento porque, como muy bien adelantabas, ha tenido hoy inicio a las 12 del mediodía esta 52 edición de la Ronda Fallera Coches del Antigor, Trofeo de Su Majestad el Rey, que ha partido desde la Marina de Valencia, con destino Gandía, donde ya puedo comunicar de que han llegado con todo éxito.
Muy bien, perfecto. O sea que están todos disfrutando y pasándolo bien, que es lo importante.
Así es. Hay que decir que tanto el sábado como el domingo se van a celebrar el sábado en Játiva, en la exposición de vehículos clásicos, allí en el paseo, y el domingo en Gandía, en la playa, también van a ser expuestos todos los vehículos que están participando en esta ronda fallera, Vicente.
Perfecto. Hoy, el domingo, matinal clásica de motos y coches en Tabernes de Valdigna. Cuéntanos.
Así es, Vicente. Un plan perfecto para este domingo, salir del agobio de Valencia con tu vehículo clásico. Imagínate salir con tu 600, tu 850, tu Citroën dos caballos, destino a la playa, en este caso a Tabernes de Valdigna, porque allí se celebra una de las ediciones de la matinal clásica de motos y coches antiguos. Lo celebra la Falla Portal de Valdigna. Salimos de Valencia por las fallas, pero nos metemos en otra falla, en este caso, como decíamos, en Tabernes de Valdigna, con la colaboración del ayuntamiento de ese municipio, y decir que el punto de concentración es la calle mayor de la localidad y pueden participar clásicos de todo tipo, motos, coches, camiones, todo vehículo clásico es admitido en esta matinal clásica de motos y coches en Tabernes de Valdigna, Vicente.
Tabernes de Valdigna, ¡viva Tabernes! Bueno, tenemos el sábado y domingo el Salón Internacional de Automóviles, Motocicletas y también Recambio Antiguo y Clásico Antique Auto Alicante, en Feria Alicante.
Así, Vicente, es la edición anual de esta Feria de Vehículo Clásico de la provincia de Alicante, y en la Feria de Alicante, y tanto el sábado como el domingo, y todos aquellos aficionados que quieran visitarla, pues desde las 9 de la mañana hasta las 7 y media aproximadamente, pues pueden disfrutar de este Salón Internacional de Automóviles, Motocicletas, y también encontrar aquellos recambios que nos es casi imposible encontrar, hasta incluso a través de internet, pues físicamente en la Feria del Automóvil de Alicante lo podemos encontrar.
Perfecto, y en abril ya tendremos la edición de concentración de vehículos clásicos de Gabarda, el 16 de abril, organizado por Decopa CV, la participación siempre gratuita, y así que Decopa CV ahí está, ¿no? Importantísima la participación de decopacv.es, ahí está toda la información, Fernando.
Así es, y decir que para esta segunda edición de esta concentración en Gabarda, el próximo día 16 de abril, la inscripción de todo aquel que quiera participar está abierta a través de nuestra página, y además decir que todo aquel que viene con su vehículo clásico tiene, por deferencia del ayuntamiento de esa localidad, el almuerzo pagado para él e incluso dos acompañantes más.
¡Ole! Gracias, Fernando, de Copa CV, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Oye, David de Diego, tenemos este fin de semana también algo así en el circuito Ricardo Tormo, la Fan Cup. ¿Qué te parece eso?
Sí, no son clásicos, pero tienen aspecto clásico, porque utilizan la silueta del Beetle, y también está la Copa Lille, que vienen de Francia, y bueno, y es algo que si eres un fan del Beetle, no debes perdértelo, Vicente.
Bueno, pues no nos lo perderemos, si tú lo dices, así lo haremos. Bueno, tenemos que irnos ahora ya a la charla, al cambio de impresiones que tenemos todos los fines de semana, cuando llega el fin de semana, sobre la semana de seguridad vial, como la hemos vivido. Pero solo un detalle rápido, porque empezábamos el programa además con esta noticia, no era la primera, desgraciadamente, pero sí era mala, el hecho de que van a ir a la calle en torno a 1.144 efectivos de Almusafes de Ford, un 18% de la plantilla total, Estamos hablando de algo muy serio.
Es serio, se reestructura la factoría de Almusafes. Pasó la primera valla era vencer a San Luis y se consiguió, Vicente. Sí. Se mantuvo la factoría en funcionamiento, pero ya Ford avisó que está reestructurando, no solamente a nivel de Valencia, de Almusafes, de Comunidad Valenciana, sino también hay una reestructuración a nivel global en Ford, en Europa y, por supuesto, en el resto de España.
Hasta luego, Diego. Gracias. Feliz
fin de semana. Un abrazo. Buen fin de semana.
Adiós. El hombre de las 3Ds. David Diego. Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Sí, sí, sí.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Volvemos a la charla con María José Alonso. ¿Qué tal, María José? Buenas. ¿Qué tal?
Buenas, otra vez.
Otra vez por aquí. Bueno, ya tenemos la información. No hay noticias, eso es que son buenas noticias, ¿no? Lo que sí, se ha vivido hoy ha sido un susto, ¿eh?
Un susto grande. Porque estamos habituados a que nunca ocurre nada. Entonces, bueno, siempre ocurren, a ver, hipotimias y estas cosas que suelen ser lo habitual y sobre todo con estas temperaturas. Pero algo así de estas características ya no estábamos acostumbrados, ¿no? Porque en teoría está todo controlado. Pero bueno, mira, esto nos quiere decir que no hay que bajar la guardia. Ya, pero
y,
bueno, en fin.
Y también la seguridad ha funcionado, que también es básico. El hecho de que ha habido heridos leves, pero la seguridad ha funcionado, es decir, la carcasa ha explosionado dentro de la zona de seguridad y la zona de seguridad, la separación que hay entre lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, porque yo ya no solo verlo al lado de la verja, es que yo lo he llegado a ver dentro, esto es tremendo, ¿no? Era una auténtica locura lo que antes se llevaba a cabo y hay que remontarse a muchos años atrás cuando una nid del FOC pues dejó incluso fallecidos, ¿no?
Sí, pues mira, ves la percepción del riesgo, que es algo que hablamos cuando tratamos temas de seguridad vial, de movilidad, pues mira, la percepción del riesgo en ese tipo de eventos tampoco la tenemos en cuenta, ¿no?
Claro.
Creemos que no va a pasar nunca nada.
Ahí es donde nos damos cuenta, ¿no?, de esa percepción de que muchas veces es imperceptible. Barbera, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Vicente, y toda la compañía que tenemos aquí alrededor.
¿Cómo vas? ¿Todo bien por ahí o qué?
Pues escuchándome atentamente no había sido consciente de este siniestro pirotécnico, ¿no?, que hemos tenido hoy. Y la verdad es que tiene toda la razón, María José. Es decir, esa percepción, nosotros la vivimos en la carretera, en la seguridad vial, en la conducción, en el transporte, en los desplazamientos, pero la verdad es que esa percepción del riesgo es algo que el ser humano tendemos a cada uno en un aspecto diferente a menospreciar o a no darle el valor que corresponde, ¿no?
Sí.
Gente, por ejemplo, que siempre nos animamos a el deporte de riesgo, ¿no? Es decir, que se ha puesto tan de moda y muchas cosas, y bueno, pues ahí realmente entran muchas circunstancias, ¿no? En ese caso, hay tantas cosas que decías, bueno, ¿y esto qué necesidad tenemos, ¿no?, de tirarnos desde un puente, por ejemplo?
Sí. De todas maneras, supongo que ahora empezará la información a través de redes sociales, se dará mucha más importancia, mucho más bombo a este asunto. Y obviamente es verdad que ya no es el hecho en sí de la carcasa, sino porque dice, bueno, aunque hubiese explosionado y hubiese gente cerca, hubiese pasado un poquito más, pero poco más. Pero la realidad es, después, es el pánico. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado.
Ese es el verdadero peligro. Sí, sí. Por eso la percepción del riesgo también, a ver qué ocurre, que en eventos de estos nosotros siempre confiamos en que todo va a estar súper bien controlado y organizado por cada una de las partes que ejecutan o tienen que ejecutar o realizar su parte de seguridad, tanto por la parte pirotécnica como los servicios de seguridad y los servicios de, bueno, en este caso de salud, de sanidad, Cruz Roja, que han estado rápidos y raudos y veloces. Entonces, como confiamos tanto, creemos que nunca va a pasar nada, porque si no, tampoco no viviríamos, lógicamente. Pero ahí es donde la importancia de ahora que viene, más adelante cuando venga la crema, la importancia de mantener esa distancia de seguridad también, que muchas veces vemos a los bomberos que se pelean diciendo a la gente, no os pongáis aquí adelante. El ansia vía, sobre todo para los nuevos, ¿no?, que nunca han vivido unas fallas, una crema, ¿quién verlo en primera, no en primera línea? Y luego, claro, se dan cuenta de que el calor empieza a subir y aquello bien empieza a ir a la gente hacia atrás, y claro, no se dan cuenta que te hacen una multitud y que ese pánico puede ocurrir, pues que haya desastres, ¿no?, porque el pánico es libre y el miedo es tremendo en las personas. Entonces, ahí es donde a lo mejor faltaría información, ¿no?, de lo que puede ocurrir si, ¿no?, pues si cuando vas a ver la crema te pones en primera línea. Lo que puede ocurrir si vas, como el otro día que estuve de una presencia en la mascleta y vi a mamás con cochecitos de bebés, y digo de meses, los bebés, por medio de toda esa marabunta de gente. O sea, una locura absoluta que a mí no me entró en la cabeza. Personas en silla de ruedas, como ya reducida, también entre la multitud, ahí en medio, que se les ve. Entonces, dices, vamos a ver, no hay nadie que les diga a estas personas, oye, estás cometiendo un grave error, porque a lo mejor no pasa nada, y ojalá, y casi y no pasa nada, no se le pasa nada. Yeah. Pero si hay una estampita, ¿qué ocurre? El primero que va a caer es tu bebé, tu carrito, la persona...
A ver, Juan Barbera, ¿qué piensas tú?
Sí, de hecho, creo que tengo constancia de que hay un espacio para personas de movilidad reducida, reservado junto al balcón del ayuntamiento, la parte baja.
Sí.
Creo que hay un espacio, esto habría que verificarlo, pero hay un espacio para estas personas porque tiene una dificultad como tal. Uh-huh. Y la verdad es que todo el mundo tiene derecho, ¿no?, a poder estar en esos sitios, pero realmente es complicado, ¿no? Y más si ya nos metemos con bebés y demás. A
veces, con bebés o niños. Debería... Según vuestro pensamiento, ¿debería haber una edad mínima para entrar?
Tenemos unos problemas auditivos importantes. La gente no da importancia al estruendo que tenemos. Yo, sinceramente, soy muy fan y forofo de las mascletadas. Uh-huh. Me gustan mucho. Y durante muchos años, y la verdad es que es tremendo, ¿no? Es decir, la cantidad de sonido que puedes, y hay oídos en los niños que pueden ser muy frágiles. De hecho, yo recuerdo perfectamente que mi hijo, hasta que no tuvo una cierta edad, no toleraba el ruido de los petardos. Pero es que luego descubrimos que tenía un oído muy fino. Le gusta mucho la música y ha desarrollado un oído musical, y realmente todo eso le afectaba en el sonido de los petardos, ¿no? Como son les pasa a los perros. Entonces es complicado que eso nos damos cuenta, que un bebé no puede tolerar quizás esos decibeles tan cercanos. Debería haber, creo que es responsabilidad de información de las personas que se acercan. De hecho, ya las vallas también se han alejado por estos motivos, tanto por lo que ha ocurrido hoy como por motivos de sonoridad, que es importante, porque recordemos que la plaza del ayuntamiento tiene limitada la carga pirotécnica por el espacio que es, por la sonoridad.
Aunque tiene limitada la carga, pero la verdad es que a veces dudo de que algunos la tengan limitada la carga, porque no puede ser que sea uno tan bueno y otro tan flojo, con la misma carga pirotécnica.
A mí me consta que se hacen revisiones, se pasa a la policía correspondiente o los servicios de autoridad correspondiente, y pesan, limitan, miran, según tengo yo entendido. Tampoco soy un experto fallero, pero realmente se debe de controlar y se controla. Quiero hacer una mención muy importante a lo que ha dicho María José.
Pues rápidamente,
yo he visto cambiar los protocolos de seguridad en cuanto a evacuación, espacios y demás en todos estos años, y la verdad es que de unos años para acá se han creado pasillos de evacuación precisamente para esas cosas. Que es muy importante hacer los casos, tenerlos claros y saberlos, incluso para la gente que viene de fuera, mirar el mapa dónde están esas zonas de evacuación.
Alonso, ¿sí?
No creo que nadie lo haga. Y aquí, claro, prohibir no puedes prohibir, pero sí que tiene que ir en la educación de cada persona, el saber la responsabilidad que tiene, tanto hacia su persona como si va con niños o va con personas de movilidad reducida, el percibir qué riesgo, qué es lo que
puede ocurrir. ¿Limitarías la edad de los chavales que entraran a las mascletas de la plaza de
Ayuntamiento? Igual que ocurre, por ejemplo, con las corridas de toros y con ciertos eventos que, aunque son lúdicos...
Ya no por el ruido, sino por el ruido ya solo, sino también por la inseguridad.
Efectivamente, porque una madre dice, bueno, le pongo al niño unos cascos o le pongo unos tapones, ¿no? Porque eso también ocurre cuando van criaturas a ver Fórmula 1, por ejemplo, el ruido de los coches, cuando pasan todos por... O sea, es brutal. Pero claro, eso, sobre todo, es la estampida. O sea, es que eso no lo puedes controlar. Y un pequeñito que te mira 50, 60 centímetros, es que se lo llevan y tú no te has dado cuenta. Te lo ha arrastrado la gente y tú no te has dado cuenta de ello. Igual que las personas como de reducida. O sea, imagínate los carritos también, ¿no?, de bebés. Yo, de verdad, si no hay responsabilidad, yo a lo mejor... pues lo llevaría un pasito más allá. Y no me gusta prohibir, porque si no esto va a parecer una dictadura, pero claro, no podemos arriesgarnos a que en una de estas pues tengamos una desgracia, ¿no? Y pueda fallecer peques o personas con movilidad reducida.
Alonso, gracias. Hasta luego.
Venga, un abrazo fuerte y un buen fin de semana a todos.
Plataforma Motera para la Seguridad Vial, Juan Barberá. Gracias, profesor.
Sí, importante elegir bien los lugares. No es lo mismo una calle que otra. No es lo mismo la plaza del Ayuntamiento por un lado que por otro. Cuidado con el viento y que paséis unas buenas.
Enseguida llega la información y sabremos ya la última hora de este suceso. Gracias, Juan Barberá. Hasta luego.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat? ¿De Vedat? De Vedat Import.
MG Vedat Import.